Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del sábado de La Mirada Negra. Os saludamos un nuevo sábado lluvioso por aquí, por tierras vizcaínas. Lo cual no nos impide volvernos a desplazar hasta la radio. Y compartir contigo la música que nos apasiona, que nos gusta, el rock y el heavy metal. Un programa en el día de hoy en el que no tendremos ninguna entrevista. Algo que ocurre en alguna ocasión, no es lo habitual. Le daremos cancha a nuevos discos, a próximos conciertos. También haremos la crónica de Los Barones, que ayer tuvimos oportunidad de ver en directo en la sala Stage Live de Bilbao. Ya sabéis lo que es Los Barones, ¿no? En definitiva, esos componentes originales de lo que fue Barón Rojo, como son Hermes Calabria y José Luis Campuzano Serpa, acompañados por Valdés, Marcelo Calabria Valdés en la guitarra y Sergio Rivas en la otra guitarra, y recuperando los temas de Barón Rojo y mirando hacia el futuro con nuevos, con alguna nueva canción que tampoco faltó en el día de ayer. Enseguida te estaremos hablando de las emociones, de las sensaciones que muy en caliente tenemos todavía en el cuerpo de esa actuación de Los Barones ayer en Bilbao. Es sábado y como sábado habitual, esperamos por aquí la presencia de Sergio para que nos cuente, nos ponga al día de esas noticias y nos repase las efemérides de esta semana. Te agradecemos enormemente la escucha, esperamos que te quedes con nosotros durante los próximos 120 minutos intentando hacer de la mejor manera que sabemos y que podemos esta labor de comunicación en torno a nuestra música. Por supuesto, intentándolo al menos, ya digo, lo hacemos desde una perspectiva completamente amateur y con los medios que podemos, pero con la mayor pasión y también, entre comillas, la mayor seriedad que podemos, para que esto tenga una función, que es la de difundir lo que se está haciendo a día de hoy en el mundo de nuestra música, tanto con grandes clásicos que siguen ahí, como con incipientes bandas de diferente pelaje y con diferente trayecto a las espaldas de cada uno de los componentes. Desde luego, música buena hay a lo largo del planeta. Si la sabes buscar, si te apasiona, te aseguro que la vas a encontrar y que vas a saciar tu ansia o tus ganas de llenar ese hueco y esa esa función fundamental que tiene la música dentro de nuestra vida, pues que considero que es mucho más importante y relevante de lo que los medios de comunicación convencionales nos hacen ver, porque es algo que yo considero que está prácticamente borrado del mapa, o por lo menos de la forma en la que uno entiende que debería ser tratada la música. Vamos a empezar, y vamos a hacerlo con un auténtico clásico. Gary Moore nos presenta Live from London. Gary Moore, ya sabéis, fallecido hace algunos años, y bueno, pues decir que tiene entre manos el sello Mascot Label Group, en concreto la subdivisión del sello Provogue, la edición de este trabajo en directo de Gary Moore. Será para el 31 de enero de 2020, el 2 de diciembre del 2009, 14 meses antes de la trágica muerte a los 58 años de Gary Moore. El legendario guitarrista tocó en un espectáculo especial de un club en la Academia Islington de Londres. Y ahora, 10 años después, ve la luz. Y aquí lo tenemos y os lo mostramos con este Oh Pretty Woman. Just a stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you nothing. No matter what I do. So you can't wait, pretty woman. What's the matter with you? Can't make it, not me. No matter what I do.
We'll be right back. Biblia cuenta una historia que un Dios terrible dictó. El drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor. Caín, que no entró en el juego y que se rebeló. Te maldigo, truena la voz de su juez. Padre nuestro, que nos privó de Edén. Caín rompió con un gesto su yugo de esclavitud, huyó del ojo implacable, llevó su propia cruz, perseguido por quebrantar una ley que no entiende y que no cuenta con él.
De este auténtico temazo, no de Barón Rojo, yo diría de la historia del rock cantado en castellano, y probablemente podíamos ir un poquito más allá, porque más allá del idioma, Barón Rojo fue, es una gran banda a todos los niveles. Tuvo aquella posibilidad de salir un poquito más allá internacionalmente que nunca se llegó a fructificar, pero sigue siendo probablemente la banda a nivel internacional, Barón Rojo, más reconocida por muchos lugares. Por lo menos en cuanto a clásicos, si hablamos en cuanto a clásicos del rock estatal o del heavy rock cantado en castellano. Y bueno, pues ahora sucedáneo son los Barones, ¿no? Un grupo evidentemente ligado a Barón Rojo, que bueno, anunciaba lo que es la formación oficial o la banda oficial de Barón Rojo, capitaneada por los hermanos de Castro, anunciaba su final, y los Barones que venía siendo la banda en solitario de Serpa, cogiendo este nuevo nombre, anunciaban todo lo contrario. La gira no habrá Final Tour y se cogen los temas de Barón Rojo, muchos de los cuales son precisamente autoría de José Luis Campuzano, también con la mano de Hermes, de Carolina Cortés, también pieza fundamental en la composición de aquellas grandes canciones. Y bueno, pues lo llevan a una nueva etapa en la cual además apuestan por nuevas canciones, como fue el caso, que no faltó ayer, de Vive Hoy, una nueva canción ya bajo el sello de los Barones. Bueno, la ligazón que tiene con Barón Rojo, yo creo que no hace falta ni que la expliquemos. Incluso el logo pues tiene esa referencia clara a lo que ha sido el logo histórico de la formación. Y bueno, hay una cosa que también está clara, ¿no? Que dentro de los temas que llevan esa autoría del bajista y vocalista de José Luis Campuzano de Serpa, aparte de eso también se cogen algunos de los temas de composición exclusivamente de Armando o de Carlos de Castro, ¿no? Como Larga Vida al Rock and Roll, por ejemplo, que fue uno de los que estuvo ahí, o Cuerdas de Acero, que igual fue, además, Cuerdas de Acero, fijaros lo que os digo, de lo mejorcito de toda esta descarga. Me he quedado con este Hijos de Caín al final, pues bueno, ha salido un poco así, no es que fuera el mejor momento como tal, podía haber sido un momento mucho más grande de lo que realmente fue, pero fue una actuación, vamos a decir, con claroscuros. No es, vamos a decir que no todo relució o brilló como yo entiendo que podría llegar a brillar esta etapa, ¿no? Con la denominación de los Barones. Estoy seguro de que les veremos en un futuro mejor que ayer en la Stage Light, donde el sonido no fue constante, nunca llegó, yo creo, que a ser del todo bueno. Hubo momentos o temas como, por ejemplo, Tierra de Nadie, que no sonó para nada bien, y eso que agradecemos muchísimo que tuvieran el detalle de tocarla en esta actuación en Bilbao. Dijo Serpa que hacía mucho que no la tocaban, pero que Bilbao se lo merece. Yo creo que es un tema que se merece cualquier seguidor de Barón Rojo, porque es una de las grandes canciones, a mi modo de ver, de toda su trayectoria, a pesar de que no pertenezca a uno de esos primeros discos más considerados por todos los seguidores. A mí Tierra de Nadie me parece un temazo, que es verdad que tiene dificultad, sobre todo en la intro, de llevarlo al directo, pero si aparte se no cuadra con un gran sonido, pues también eso hace que desluzca un poquito esa descarga, ¿no? En concreto de este tema. Ocurrió en otros momentos. Por ejemplo, en Hijos de Caín el problema fue igual la falta aún de, o pienso yo, a pesar de que son gente que se conocen perfectamente. De hecho, bueno, Marcelo Calabria Valdés es hijo de Hermes Calabria, o sea, fijaros si no se conocerán. Pero lo cierto es que ahí hubo una falta de entendimiento en Hijos de Caín, sobre todo cuando el público estaba cantando. Podía haber sido un momento de haber dejado exclusivamente ese clamor de la gente sonando, y a pesar de que Serpa pedía que las guitarras se separaran, pues acompañaron al personal de una manera que igual deslució un poquito ese momento. Y luego también hay que decir que a nivel de ejecución tampoco fue una actuación perfecta ni de lejos. Bueno, que hubo algunos deslices que yo creo que todo el mundo pudo apreciar. A pesar de ello, es evidente que la emoción se dispara con canciones que son historia de la música, historia de la vida personal de muchas personas, ¿no? Canciones que hemos escuchado toda nuestra vida y que sigue siendo bonito poder ver descargando sobre un escenario, aunque sea a una parte de los componentes de aquella mágica formación de Barón Rojo, que, como todos sabéis, por desgracia, pues es algo irreconciliable. Y Hermes Calabria nos dejaba claro en la entrevista que hicimos con él aquí la semana pasada que en esa gira de despedida de Barón Rojo, pues evidentemente no van a participar. Yo, por si acaso, le lanzaba la pregunta, porque, oye, sorpresas te da la vida y nunca digas de este agua no beberé, pero bueno, ya sabéis que la relación es tensa desde hace muchísimos años, incluso aunque hubo una gira de reunión que los fans le agradecimos en el 30 aniversario, era evidente que no había feeling personal entre lo que es las dos partes de Barón Rojo, ¿no? Los hermanos de Castro y Hermes Calabria y Serpa por otro. Así que lo dicho, por lo menos es una forma de mantener vivo en la actualidad ese legado. Luego también hay que decir pues que, bueno, Serpa sigue teniendo una buena voz, no canta igual al mismo tono que lo hacía antaño, es evidente que los años pasan, pero defiende en ese sentido las composiciones con un puntito tal vez un poquito más grave. Y luego, dentro del repertorio, pues no faltaron los grandes clásicos, algunos como No Ver, No Hablar, No Oír, por ejemplo, puede ser de los más sorprendentes, porque igual es de los menos habituales, y también hay algunas canciones que la formación de lo que venía siendo Barón Rojo desde que se separaran, ¿no? Desde que se partiera la banda cada uno por un lado, pues también hay algunas de esas canciones que no han venido tocando y que ahora con Hermes y con Serpa pues se pueden llevar al directo y se pueden volver a revivir. 2 horas de actuación, la que tuvimos oportunidad de ver en la sala Stage Live, con un repertorio dentro de lo que son esos clásicos completo, ¿no? Completo para el disfrute de unos seguidores que también apoyaron mucho a la hora de cantar canciones que precisamente se prestan para ello. Lástima que, como digo, el brillo de la actuación, a mi modo de ver, pudo haber sido mayor, tanto a nivel sonoro como tal vez en cuanto a compenetración todavía dentro de la formación, aunque han venido tocando con Serpa, este cuarteto que tuvimos oportunidad de ver en directo ayer en la Stage Live. Igual hay algunas cosas todavía que pulir, y lo digo como crítica totalmente constructiva, porque bueno, luego al final lo que vale son las emociones que se transmiten dentro encima de un escenario, y eso es con lo que la gente se queda, ¿no? Otro tipo de historias son ya las habituales rencillas que dejamos para la prensa rosa o para que la gente pues explote un poquito más o el morbo, ¿no? Bueno, está ahí, ¿no? Esa relación tirante entre una parte de lo que fue Barón Rojo y o lo que sigue siendo a día de hoy hasta que se separen, y la otra que lo fue y que en parte lo sigue siendo porque el sello está ahí precisamente, pero lo cierto es que si lo que hablamos es de lo que puede transmitir una banda encima de un escenario y lo que se pueden llevar los fans dentro del corazón, ¿no? Cuando van a uno de sus conciertos y se quedan con un recuerdo, pues si eso es lo que perdura, esto último, es evidente que Los Barones sigue teniendo muchísimo sentido, y no sé si para que no haya final nunca, pero esperemos que por lo menos en muchísimos años y que sea fructífera esta trayectoria y que volvamos a ver a la banda tal vez brillando más que en la noche de ayer. De unos clásicos vamos a ir con otros, con Obús, que tienen nuevo trabajo discográfico a puntito de editarse, se lanzará el próximo día 13 de diciembre. Décimo trabajo de la banda, se titula Con un par, y la banda ha anunciado que después de esa edición del 13 de diciembre estará haciendo 2 firmas de discos, en concreto el 22 de diciembre en el Corte Inglés de Preciados y en FNAC Madrid Río el viernes 27 de diciembre a las 7 de la tarde. Y luego hay una gira extensa, no te la voy a decir toda, si quieres míralo en lamiradanegra.es porque la hemos publicado, pero sí que te digo que por aquí, por Euskal Herria, en concreto les tendremos el 13 de marzo en Bilbao en la sala Stage Live y el 14 de marzo en Gasteiz en la sala Jimmy Jazz. Luego, si quieres pues verles también por aquí cerca, pues en concreto el 1 de febrero estarán también en Santander, en escenario Santander, y luego pues bueno, visitarán ciudades, Valencia, Murcia, Oviedo, en definitiva visitas a esa gira que ya está en marcha, ya está prácticamente en marcha, en próximas fechas a partir del mes de enero, de Obús presentando nuevo disco. Escuchamos este El pastel del demonio. Esto es lo nuevo de Obús, Con un par. We'll be right back. Ahí está lo nuevo de Obús. Bueno, esto parece en los 80 casi. Suena a Barón Rojo, suena a Obús. Cierto que es Barón Rojo con un clásico y Obús con un nuevo tema, pero lo dicho, miras un poquito el repertorio de Gary Moore para empezar. Pues lo dicho, parece que volvemos atrás en el tiempo. Más actuales son Sphinx, aunque podrían ser también ya unos clásicos, porque fijaros que la banda se formó en el año 1992. Sabéis que tuvieron una larga trayectoria, que definitivamente la banda, bueno, definitivamente entre comillas, se separaba en 2014, y lo digo entre comillas porque luego han regresado, acaban de anunciar hace poquitas fechas su regreso, y bien que nos alegramos. La banda, además, para ello, anuncia fechas para el mes de mayo. En Sevilla el 16 de mayo en la Sala Even, y en Madrid el 23 de mayo en la Sala Kitai. Además nos ofrece unas grabaciones de temas clásicos en directo para celebrar con sus seguidores este regreso. Y hoy me voy a quedar con esta grabación en vivo, precisamente, de Alma sin Paz. Tienes vídeo a través de la red, si lo buscas. Además nos anotan que Almas sin Paz fue la primera canción de Spins en sonar a nivel nacional en programas radiofónicos, como por ejemplo en su día el Rockstar de Mariano Muniesa. Bueno, un tema clásico, compuesta en 1998 y grabada por primera vez para la demo del 99, que acabó siendo parte del primer LP de la banda en el año 2001. Y ahí dejaron una huella, dejaron un sello que nunca se iba a borrar, estuviera la banda presente o no, pero si están defendiéndolo de nuevo sobre los escenarios, mejor que mejor. Además, un grupo con personalidad considero suficiente como para marcar un propio terreno. Bueno, las influencias, estoy escuchando esto de fondo, maidenianas son claras, ¿no? Pero luego ya digo, hay un sello propio, hay una personalidad. Escuchamos a Sphinx.
Un castigo inferior, la muerte suplica vencer, en tinieblas vigilar, su triste final, resignado suplica perdón, solo puede esperar la ayuda de Dios, y en vano comienza a rezar, una sola persona espera el resultado. El infierno espera, ya siente el calor, y las llamas quemarán, pobres almas sin paz. Miedo y llantos, y sus llantos, himnos de perdición, esperando salvación. Puede luchar, es un duelo a matar. Son las fuerzas del bien y del mal. Ahora todo es miseria, todo es destrucción. Las llamas comienzan a quemar. Vuela solo hacia el sol, espera el resplandor. El invierno lo espera, ya siente el calor. Y las llamas quemarán, pobres almas sin paz. Llevo llantos, tristes cantos, y no sé bendición, esperando salvación. atmósfera ya siente el calor y las llamas quemarán por esa alma sin paz. Miedo y llantos, desescantos y superdición. Dios de dioses, hoy el mundo sufre y quema.
Sphinx de regreso con un par de videoclips que podéis visionar. Este Almas sin paz es uno de ellos y Momentos de lucidez es otro, temas rescatados de su pasado para celebrar junto a sus seguidores con esas imágenes de la banda en vivo este regreso que se consumará el próximo mes de mayo, como te hemos comentado, en los escenarios, en esas fechas en Sevilla y Madrid. Y además también anuncian que estarán en el Leyendas del Rock. Una fantástica banda de heavy metal gaditana, Sphinx, que es un auténtico placer y un honor volver a tener de nuevo en funcionamiento. Por tierras andaluzas también se mueven Ars Nova 14, Tiempo es su último trabajo discográfico, y vamos a pinchar este Vive Hoy, que curiosamente se llama como el tema que los Barones han registrado como nuevo tema, pero bueno, nada que ver. Ars Nova 14 es una banda pues que entra dentro del folk rock o folk metal, tiene esas pinceladas y lo hacen así de bien. Tiempo, el último trabajo que nos presentan. Ars Nova 14.
Ahora mi vida parece una cuenta atrás.
Sigues escuchando La Mirada Negra, último programa de este mes de noviembre. Nos metemos ya enseguida en el mes de diciembre y por lo tanto se van aproximando poco a poco esas fechas navideñas, a ver si podemos sacarle partido a lo que hagamos antes de que lleguen esas fechas, donde tal vez este año, aunque todavía es mucho anticipar, porque bueno, vamos a ir paso a paso, pero es posible que paremos incluso dos semanas por cómo caen en esta ocasión las fechas, pero eso ya lo hablaremos. Si no son dos semanas, por lo menos semana y media, que igual unas vacaciones también vienen bien. ¿No, Sergio? Muy buenas.
Sí, bueno, Egunon, buenos días a todos.
Buenos días.
Sí, claro, las vacaciones siempre vienen bien.
Pues es igual este año en Navidad nos tomamos un respiro que otros años no hemos hecho.
Uh-huh.
Pero también digo que estamos ya anticipando un poquito más. Esto es un rumor que saco yo mismo. Parece ser que va a volver a haber especial villancicos. Solo digo eso.
Eso te iba a decir, digo, a ver si ahora vas a tener a alguien cabreado por ahí.
No. Se está trabajando en ello. Pero ya digo, es mucho anticipar. Y así que vamos a lo que está pasando, lo que ha pasado recientemente, lo que ha pasado esta semana en cuanto a la actualidad de nuestra música, que es lo que tú nos traes, las noticias. Así que cuando quieras.
Pues mira, una de las noticias importantes de esta semana tiene que ver no tanto con bandas en concreto en sí, sino con la industria musical. Y es que, bueno, la Audiencia de Barcelona ha considerado desproporcionadas e injustificadas las condiciones impuestas por la SGAE a la promotora Rock and Rock. Todo esto viene desde, bueno, se remonta a 2013, cuando el promotor Pierre Sabat, que es el director de Rock and Rock, organizó una gira por España con Def Leppard y Whitesnake. La SGAE le reclamó facturas por el 10% de la taquilla al terminar el tour, lo que suponía una cuota de 115.398,40 euros, nada más y nada menos. Y Rock and Rock se negó a pagar esa factura porque consideraba que la sociedad no había acreditado que gestionase los derechos de autor de todos los temas. Así que la SGAE llevó a juicio a Rock and Rock y ganó en primera instancia. Pero Rock and Rock llevó el caso a la Audiencia Provincial de Barcelona, asegurando que la SGAE utilizaba su posición de poder y su monopolio para imponer sus condiciones abusivas sin posibilidad de negociación de las mismas. Y bueno, citando la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de multar a la SGAE con 3,1 millones e imponer una rebaja de las tarifas del 10 al 8,5%. Pues bueno, ha habido una sentencia este mes, el pasado 7 de noviembre, que se ha conocido esta semana, y esa sentencia dice en la Audiencia de Barcelona, bueno, que la Audiencia de Barcelona da la razón al promotor, considerando que la posición de dominio en el mercado de los derechos de autor de SGAE es incuestionable, pues tiene el práctico monopolio de la gestión de esos derechos, y además el tribunal considera insuficiente esta rebaja porque no se aproximan a la media europea con facturas de un 3% de taquilla. Fíjate que estábamos hablando de un 10% que le estaba pidiendo la SGAE, pues la media europea es del 3%. Así que parece ser que la SGAE aún así va a recurrir al Supremo, pero los promotores consideran que el fallo de la Audiencia de Barcelona es para ellos como una victoria.
Pues sí, señor, pues yo me alegro y que me pere un poquito la cordura de la SGAE, tengo para hablar, sí. Porque hay incluso una cosa, y sucedáneos, porque hay más que la SGAE, que te piden dinero por esto de la música, y cuando te pidan un 10% es abusivo, pues probablemente, igual hasta un 3%, pues bueno, es un poco más racional. Pero, en fin, pues bueno, puede ser más comprensible. Pero que te pidan lo que no ganas, por ejemplo, como le puede ocurrir en este caso a un programa de radio o una radio, como podríamos ser nosotros,
sí.
Que no es que lo paguemos, pero si nos lo piden, o sea, lo que no sacas ningún beneficio, no te piden ni siquiera un porcentaje, sino que te dicen que tienes que pagar un canon. Que es para decir apaga y vámonos. O sea, pues quiero decir que eso, que todavía puede ser hasta peor. Puede que no te pidan ni porcentaje de lo que sacas, sino que te pidan directamente un canon de lo que no vas a recuperar nunca.
Y que luego que a ver dónde va todo ese dinero.
Y después, luego eso es lo que me gustaría. Pues normalmente a los que más tienen.
Sí, claro.
Porque eso pasaba claro. Como cuando se aplicaba el canon, no sé si se sigue aplicando, no sé cómo está la cosa, todo. Cámaras de fotos, las cintas de estas para grabarte de canon, no sé qué. Y resulta que luego, como se reparte en función de las ventas, tú igual te comprabas hace unos años una cinta para grabarte un disco, por ejemplo, de Barón Rojo, pero resulta que el dinero le iba a Alejandro Sanz porque vendía más. O sea, pues no, si por lo menos, ya que hay un canon que pago porque pirateo la música, pues por lo menos sí que preferiría que el dinero le fuera al grupo que pirateado. Por lo menos eso, ¿no? Sería, pues ni siquiera pasaba eso, sino que se repartía en función de las ventas o de, pues eso, al final un chiringuito que se reparten unos cuantos y encima es que se lo reparten entre ellos y cuanto más cerrado sea el núcleo, a más tocan, entonces por lo tanto no quieren que entre nadie más. Y a ver si al final se acaban matando entre ellos. sería la salvación. Bueno, venga, pues seguimos, Sergio.
Bueno, vamos a continuar ahora ya así con actualidad de bandas, en este caso de Pink Cream 69, Pink Cream 69. Y el bajista Dennis Ward ha comunicado su marcha de la banda, la que lleva tocando desde 1987, año en el que fue creada esta banda alemana por el cantante Andy Deris, el guitarrista Alfred Koffler y el batería Costa Zafiriu. Poquito después se unió el bajista Dennis Ward a la banda en ese mismo año 1987. Se ha despedido de los fans de un mensaje que ha publicado en Facebook y en el que dice que se lo ha pasado muy bien durante los últimos 32 años conociendo a tantos seguidores y haciendo música con gente fantástica, que quiere dar las gracias a Alfred, a Dave, a V y a Chris por los años de diversión y aventura, que espera que sigan adelante con el legado y que les desea muchos conciertos geniales y experiencias musicales. Por lo visto ha estado contemplando el adiós desde hace mucho tiempo, pero dice que ha seguido sin otra razón que no fuera crear problemas. También añade que su decisión no tiene nada que ver con sus otras actividades, como actuar con Gus G, unirse a Magnum o su trabajo de estudio como productor o ingeniero. Tampoco dice que tampoco tiene resentimientos hacia nadie en la banda. Pero que lo que ocurre es que no está disfrutando de los pocos conciertos que está dando la banda en los últimos años, que no se sentía cómodo en el escenario, es decir, que hay muy poca actividad en la banda, a pesar de que publicaron un disco en 2017, no hicieron gira de presentación ni absolutamente nada, hacen prácticamente dos o tres conciertos al año y que, bueno, pues a él eso no le parece suficiente, que no está cómodo y que por eso mismo deja la banda. También deja un poco la puerta abierta que, bueno, si en un futuro no demasiado lejano, pues la banda sí quiere hacer una gira para presentar discos o lo que sea, que él a eso sí estaría dispuesto, pero que realmente una actividad tan pobre que no está cómodo y que por eso deja la banda.
Bueno, pues está bien que no cierre la puerta del todo y que no se cierren las puertas de golpe. Si la cierras de golpe y luego las quieres volver a abrir, te va a costar más y encima vas a tener que pedir perdón.
Bueno, así que esta manera de pregúntale a KK Downing.
Ya. Pero bueno, esta manera de hacerlo me parece un poquito más sosegada e inteligente.
Continuamos ahora con Bad Religion, que bueno, va a celebrar los 40 años de carrera con una nueva gira que les va a traer a los escenarios de España y Portugal en mayo de 2020. Su tour se va a llamar 40 Years, vamos, nada original, y va a constar de 7 conciertos que van a tener lugar en Barcelona, Madrid, Bilbao, Lisboa, Málaga, Valencia y una actuación aún por concretar en Galicia. Ya se han anunciado además también las bandas que les van a acompañar en esta gira, que no son otras que Suicidal Tendencies y Millencolin. O sea que un concierto bastante importante. Las fechas concretas son las siguientes. El día 22 de mayo actuará Bad Religion junto a Suicidal Tendencies y Millencolin en el Poble Español de Barcelona. El sábado 23 de mayo estarán en el Within Center de Madrid, en el Palacio de los Deportes. El 24 de mayo domingo estarán en el Bilbao Arena Kirol Jauregia de Miribilla, en Bilbao. El martes 26 de mayo en la Sala Tejo de Lisboa. El miércoles 27 de mayo en la Sala París 15 de Málaga. El jueves 28 de mayo en la Sala República de Valencia. Y el sábado 30 de mayo esa actuación que aún está por determinar en Galicia. Otra banda que va a estar de gira el próximo 2020 son los alemanes Axis, que van a celebrar en este caso su 30º aniversario. Parece que 2020 es un año de aniversarios redondos, así que bueno, primero los 40 de Bad Religion, ahora los 30 de Axis, y van a hacer una pequeña gira en España en febrero, tres fechas, la primera el 27 de febrero en la Sala Copérnico de Madrid, el 28 de febrero en el Centro Cultural Delicias de Zaragoza y el 29 de febrero en Donostia dentro del Heavy Jaya Fest. Ese día ya tenemos problema, Antonio, porque el 29 de febrero ya conté la semana pasada que tenemos el Hells Achurrock Fest. así que coincide con esta gira de, bueno, con la Heavy Jaya. Ya veremos lo que hacemos.
Muchas papeletas de quedarme en el Hell's Achurro Fest.
Sí. Bueno, pues
Hell's, no sé si lo he dicho bien, Hell's Achurro Fest. No es ahora el nombre, ¿no?
Eso.
Se va haciendo compleja la cosa.
Y bueno, Axis va a venir con dos bandas invitadas. Una, Regresión, los catalanes Regresión, que van a presentar su EP Devil Child. Y otra, los granadinos Knights of Blood, que también van a hacer lo mismo con su segundo álbum, El Lado Oculto. Uh-huh. Es la gira de Axis. Por otra parte, primeras confirmaciones para el Iruña Rock Festival 2020, que se va a celebrar los días 19, 20 y 21 de marzo en el Navarra Arena de Pamplona. Esas bandas son KSO, OKSO, Sutagar, Coma, Lendakaris Muertos, Los Chicos del Maíz, Segismundo Toxicómano, Ira, The Bamun Show, The Lizards, Virenque, Nativa y Afonic. O sea, una cita bastante importante también para ir apuntando. Todas esas bandas que están muy bien, lo único, lo de las tres fechas.
Ya. Y me has dicho Ira, que Ira, ¿no? No son los Ira.
No, sin H.
Sin H, vale. Pues, claro, a ver si me he perdido algo.
No.
Además no pegaría mucho con el resto de los grupos que,
sí, no, no,
que
no,
habías
no.
anunciado, pero bueno, no, por si acaso.
Menos mal que te pillo por donde ibas.
Por si acaso.
Bueno, no nos vamos a ir mucho de Pamplona, vamos a continuar en la capital navarra. Una noticia que ya diste el pasado miércoles. Vamos a hablar de Ecstasy, que vuelven con su tercer disco, Eye of the Storm, que va a ver la luz el próximo 28 de febrero. A nivel mundial, además, a través del sello discográfico alemán Metalopolis Records. Bueno, realizaron la composición y preproducción del disco en febrero de este mismo año, junto a Erik Martensson en Suecia. El álbum se ha grabado en los estudios R81 de Noain, entre marzo y junio, y las mezclas y el masterizado han corrido a cargo del propio Erik Martensson en los estudios Mass Destruction de Solerón en Suecia. Ya se estrenó el pasado 22 de noviembre el primer single del disco, Die Young, y ya está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, iTunes, Apple Music y YouTube. Mm-hmm. Y también han anunciado unas fechas para el próximo mes de marzo. El 18 de marzo estarán tocando en la Sala Totem de Villava, el 19 de marzo en la Sala Urban Rock Concert de Vitoria-Gasteiz, el 20 de marzo Ecstasy estará en Madrid en la Sala Sound Stage, el 21 de marzo en Murcia en la Sala Gamma y el 22 de marzo en la Sala Rock Sound de Barcelona. Las entradas ya están disponibles en Eventbrite y en los puntos de venta habituales, y toda la información y detalles en la web oficial de Ecstasy, www.ecstasyband.com. Otra gira que está ya a puntito de llegar, no es para el año que viene, sino que es para estos próximos días. Madball, que va a llegar a Madrid, Vitoria-Gasteiz y Barcelona, para presentar su último álbum, For the Cause. El primer concierto va a tener lugar mañana mismo, el 1 de diciembre, en la Sala Copérnico de Madrid. El 2 de diciembre, el lunes, estarán en la Sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz junto a Moscow Death Brigade. Y el 3 de diciembre, el martes, estarán en la Sala Rasmatas de Barcelona junto también a Moscow Death Brigade. Ahora nos vamos a Vitoria. Bueno, más que a Vitoria, vamos a hablar de la Askena Rock Festival. Y es que han anunciado el Rock Party, concurso de bandas de la Askena Rock, que ya se celebró en 2015, un año en el que se registraron más de 1000 bandas, y que convoca este año su segunda edición. Lo que consideran desde la organización una catapulta para la escena del rock y una vía para entrar en el Askena Rock Festival por la puerta grande desde un local de ensayo de cualquier pueblo o barrio, ya que los dos ganadores, porque va a haber dos ganadores, actuarán en la 19ª edición del festival, que el próximo año se celebrará los días 19 y 20 de junio. Ya sea, como ya hemos dicho también por aquí, ya se han confirmado bandas como Patti Smith, Social Distortion, El Seven o Fu Manchu. El plazo de participación para el Rock Party está abierto hasta el 20 de diciembre. Cada banda puede subir un vídeo con uno de sus temas e inscribirse para participar en una de las 6 sedes de Rock Party, que son Madrid, Vitoria-Gasteiz, Barcelona, Valencia, Vigo y Sevilla. En cada ciudad se seleccionarán 3 semifinalistas que serán elegidas por un jurado profesional y el público, que podrá elegir a sus favoritos votando en la plataforma de Rock Party. Los semifinalistas después se van a batir en directo actuando en una sala de tradición rockera de la ciudad en la que se inscribieron, y las vencedoras de cada ciudad se lo jugarán todo en las 2 finales que se van a celebrar en Madrid, donde saldrán 2 bandas ganadoras que actuarán en cada una de las jornadas de la Askena Rock Festival. Así que todas las bandas interesadas ya saben lo que tienen que hacer.
Pues esa nota la tenía yo por ahí para poner en nuestra web y no he tenido tiempo, a ver si lo subimos también a la web, porque creo que es interesante.
También hemos conocido esta semana las fechas para una nueva edición del Bay of Biscay Festival de Bermeo, que va a tener lugar los días 24, 25 y 26 de julio de 2020. Los primeros abonos ya están a la venta a 40 euros, precio reducido y limitado, solamente para las 350 primeras personas que lo soliciten. Bueno, no creo que esto se vaya a agotar muy pronto, porque de momento no han anunciado ni una sola banda, así que simplemente han anunciado las fechas y el precio del bono, 40 euros. Yo la verdad estuve el año pasado y no quedé muy contento de la organización del evento, así que bueno.
Bueno, pues a ver si lo mejoran, ¿no?
Bueno,
todo se aprende.
A ver, sí.
¿O no le das posibilidades?
No sé, sí, hombre. Sí, posibilidades siempre hay. Continuamos. El próximo 13 de diciembre va a salir a la venta La Locura Continúa, el CD-DVD de Parabellum, grabado en directo. Ya se ha estrenado este pasado martes, se ha estrenado como adelanto el vídeo del tema La Locura. Y hay que decir que es el primer directo registrado de Parabellum en sus 35 años de carrera. Y se erige sobre las grabaciones de sus conciertos en Madrid y Bilbao en diciembre de 2018. El trabajo ya puede adquirirse, por cierto, en preventa en la store de la tienda del Dromedario Records a precio de 20 euros con camiseta de regalo y también una tarjeta de descarga digital con el vídeo en HD. La oferta es válida hasta el 11 de diciembre. Por otra parte, la sala Mito de Bilbao va a coger el próximo 14 de diciembre un pequeño festival llamado Puestos de Rock, con las actuaciones musicales de Los del Humo, Tony Metralla y los Antibalas, Turbo Fuckers, The Daltonis, Pistu Punk y Huracán Rose. La entrada anticipada son 10 euros, en taquilla 12, y se pueden adquirir ya en Power Records, Keep on Rocking y en www.musicace.com. Un concierto muy interesante. Además, parece ser que va a haber puestos de pues para comprar discos, merchandising y demás. Así que muy interesante lo que van a hacer el día 14 en la sala Mito de Bilbao. Y termino esta primera parte con el Lordi, porque ayer mismo se estrenó un nuevo vídeo musical oficial del nuevo trabajo de los finlandeses, que lleva por título I Dug a Hole in the Yard for You. Es esta la nueva canción de Lordi, que está tomada del próximo álbum de la banda, como decía, Killexion, el álbum que se va a lanzar el 31 de enero a través de AFM Records. Es un disco, pues bueno, que contiene todos los éxitos imaginarios de Lordi de diferentes periodos, realizados con meticulosa atención al detalle, utilizando estudios auténticos y tecnología vintage de la época en la que se supone que se grabaron. Porque este disco, los temas de este disco son, según ellos dicen, así es como habría sonado Lordi si hubiera hecho música, pues por ejemplo en la década de los 60 o en la década de los 70 o en los 80 y demás. Entonces han hecho un recopilatorio ficticio de grandes éxitos que evidentemente no existen, pero que si hubiesen existido serían así. Y además una canción nueva de 2019.
Sí.
Es como ellos lo han anunciado, vamos. Pero que no deja de ser un nuevo álbum con todas las canciones nuevas de Lordi, vamos.
Sí, lo estrenamos y me estaba quedando flipado porque yo no había dicho nada. Cuando lo estrenamos un tema anterior, porque este debe ser el segundo adelanto que hay, porque nosotros hemos pinchado aquí otro.
Sí, sí.
No recuerdo su título, pero vamos. Y no recuerdo haber dicho nada de esto. Entonces digo yo, hostia, digo, a ver si me he colado y estoy presentando. Bueno, de todas formas, como siempre, tú eres bastante más meticuloso y preciso cuando nos das la información. Por eso me gusta que, aunque en este caso ya hayamos presentado aquí el disco de Lordi, vengas tú y nos des más detalles, porque todo esto ya digo que yo no lo dije. Así que fíjate.
Bueno, pues lo que esto sí se conocía, lo que no conocíamos era que bueno, sí conocíamos también que iba a haber una gira en los meses de febrero y marzo. No conocíamos los acompañantes, que se han anunciado también esta semana. Van a ser Flesh Roxxon y Aeternitas, para las dos fechas que va a haber en Madrid y Barcelona. En Barcelona van a tocar el 29 de febrero, que ya hemos dicho que ese día lo tenemos ya ocupado. Eso, 29 de febrero en la Sala Soco de Madrid, perdón, y el 1 de marzo en la Sala Rasmatas 2 de Barcelona estarán Lordi con Flesh Roxxon y Aeternitas. Las entradas están en ticketmandes.es, ticketmaster.es, Escribiscos de Madrid y Discos Revolver de Barcelona. Y bueno, yo creo que ya es hora de escuchar ese nuevo single, I Dug a Hole in the Yard for You, de Lordi.
Venga, pues lo escuchamos dentro de ese Killexion, nuevo trabajo de Lordi.
Yeah.
pasado el ecuador del programa, pasamos 6 minutos de las 12 del mediodía. Este programa que habitualmente se hace en directo y hoy no es una excepción. Aquí estamos en directo y además lo demostramos. Lo demostramos porque quedan muchísimas cagadas, que aunque lo hagamos en diferido quedan igual, porque aquí no solemos retocar nada. Y luego, por cierto, me entero que hay programas de televisión que dicen que son en directo y resulta que no lo son. Ya te lo contaré, Sergio. Bueno, pues cuando quieras vamos con la segunda parte, que son las efemérides, dentro de esta tu doble sección aquí de los sábados en La Mirada Negra.
Bueno, yo con eso que has dicho, en Rockvidia se supone que hacemos en directo, pero no es en directo.
No, pero tú siempre has dicho que es en diferido. Lo grabáis los miércoles y lo emitís los jueves.
Sí, bueno, yo se lo digo. Sí, bueno, o sea, eso no se lo digo a las personas que entrevisto.
Sí, pero bueno, yo no recuerdo que hayáis dicho que sea el programa en directo. Se emite los jueves. Sí, no habéis engañado a nadie, ¿eh?
No.
No te sientas mal porque no yo creo que vosotros estáis limpios. No habéis dicho. No recuerdo yo que hayáis dicho que el programa es en directo, pero es que hay otros programas en televisión que sí que dicen que son en directo. Y resulta que es más, se deben de grabar, si son 4 ediciones a la semana o 5, se deben grabar el mismo día y luego están toda la semana de vacaciones los que hacen el programa y resulta que te están contando que es en directo. En fin, pues bueno, vamos.
Sí, vamos a hablar de las efemérides de esta semana, del 25 de noviembre al 1 de diciembre. 25 de noviembre, pasado lunes, pues bueno, cumplieron años varias personas. Por ejemplo, Tim Armstrong, responsable de composición y cantante de Rancid, cumplió 53 años. 55 cumplió Mark Lanegan, el músico de Screaming Trees. Por otra parte, Ramoncín cumplió 64 años el pasado lunes. Recordamos a Kevin Dubrow, el que fuera cantante de la banda estadounidense Quiet Riot, que falleció un 25 de noviembre de 2007 a los 52 años. Y nos vamos a 1977. El 25 de noviembre de aquel año, es decir, que se han cumplido esta semana 42 años de la publicación del disco Slow Hand de Eric Clapton. El pasado martes, 26 de noviembre, cumplió 74 años John McVie, bajista clásico del conjunto Fleetwood Mac desde 1968. Y Sum 41 puso a la venta Does This Look Infected, ese álbum, el día 26 de noviembre del año 2002. Pasamos al miércoles, 27 de noviembre. Ese día, el 27 de noviembre de 1942, nacía Jimi Hendrix en Seattle. Falleció el 18 de septiembre de 1970. Como sabéis, a los 27 años, asfixiado en su propio vómito. Mike Bordin, batería y cofundador de la banda californiana Faith No More, cumplió 57 años el pasado miércoles. Por cierto, Faith No More, que también ha sido noticia esta semana porque ha confirmado varias fechas, una de ellas en un festival de Madrid el próximo verano. No recuerdo ahora cuál de ellos, pero
pues yo tampoco, así que
pero bueno, que de hecho, sí, Faith No More han anunciado conciertos por toda Europa y bueno, en Madrid por lo menos sí que van a estar.
Si te soy sincero, ni me había enterado, me estás informando tú ahora mismo, así que
Shane Embury, el bajista de Napalm Death, cumplió también el pasado miércoles 52 años. 50 cumplió Miles Kennedy, cantante de Alter Bridge y de Slash. El 27 de noviembre de 1962 nació Charlie Benante, el batería de Anthrax, que por lo tanto cumple 57 años también. El 27 de noviembre de 1971, Alice Cooper publicó el álbum Killer. Y el 27 de noviembre de 1995, Dark Tranquility también publicaba álbum, en su caso, The Gallery. Vamos a hablar ahora también de Jussi Pekka Pohjola, que fue compositor y multiinstrumentista finlandés conocido por su banda Wigwam, que no sé si recuerdas, participaron en Eurovisión también con los noruegos Wigwam, y bueno, pues que falleció el 27 de noviembre de 2008 debido al alcoholismo que sufría. Y también recordamos a Hannu Rajala, guitarrista de la banda finlandesa Shocktilt, que fue objeto de abusos sexuales por parte de su manager Y después asesinado, descuartizado y parcialmente consumido el 27 de noviembre de 1987. La parte negra y oscura del rock and roll.
Y tan oscura.
Continuamos. El pasado jueves 28 de noviembre, 44 años cumplió Sigurd Von Graven, más conocido como Satyr, músico de Satyricon. 47 años cumplió Jesper Stromblad, quien fuera guitarra de In Flames desde sus comienzos hasta 2010. Y 57 años cumplió el pasado jueves Matt Cameron, el batería de bandas como Soundgarden o Pearl Jam. Pasamos al viernes. Ayer viernes 29 de noviembre, pues bueno, cumplió años Terry Glaze, cumplió, a ver, 55 años. Y Terry Glaze fue el primer cantante de Pantera. Uh-huh. Así que 55 años para él. Quien cumplió también años ayer fue, en este caso, un músico mucho más legendario que bueno, que estuvo de gira hace bien poquito por aquí. Hablamos de John Mayall, historia viva del rock en general y con mayúsculas, que cumplió ayer 86 años.
Y ahí le tienes. Y esa edad subiéndose a los escenarios, ¿eh?
Eso es. Y también recordamos que el 29 de noviembre de 1993 Motorhead publicó su álbum Bastards. Pasamos a hoy, 30 de noviembre, cumpleaños, pues por ejemplo, John Mayer, el bajista de Disturbed, cumple 46 años. 64 años cumple hoy también Billy Idol, que bueno, tampoco creo que necesite mucha presentación. Y 74 años cumple hoy también, pues otra leyenda del rock, en este caso bajista, Roger Glover, de bandas como Deep Purple o Rainbow, entre otras muchas. Pero básicamente conocido sobre todo por su labor en Deep Purple. Y además productor de discos, ha producido a Judas Priest, recuerdo, y a más bandas también.
Yo lo que tengo
y a los Monty Python.
Tengo algún disco suyo en solitario de hace unos años que no está nada mal, por cierto.
Pues bueno, continuamos con los recuerdos del 30 de noviembre. En este caso vamos a recordar al batería Alberto Madrid, de bandas como Sober y Savia, que falleció el 30 de noviembre de 2006 tras sufrir un accidente de tráfico en Madrid. Tenía tan solo 35 años. Y mira, pues vamos a recordar también a Munetaka Iguchi, el batería original de la banda de metal japonesa Loudness, de la que hablamos precisamente en las efemérides la semana pasada, recordando ese primer álbum de los japoneses. Y mira, pues hoy tenemos que recordar que Munetaka Iguchi falleció un 30 de noviembre de 2008 debido a un cáncer de hígado. Uh-huh. Y para mañana, pues para mañana también tenemos un par de cumpleaños. Además, bueno, mira, los dos artistas legendarios que van a cumplir mañana 75 años. Por un lado, John Densmore, batería de The Doors. Y por otro lado, Eric Blom, el vocalista de Blue Oyster Cult. Ambos cumplirán mañana, 1 de diciembre, 75 años. Tenemos también que recordar que Sodom, la banda, publicó Persecution Mania el 1 de diciembre de 1987, y que en 2002 Warcry publicaba El sello de los tiempos. Uh-huh. Y el último recuerdo que vamos a tener hoy es, bueno, que tiene que ver con mañana 1 de diciembre, es para Ray Gillen, el que fuera vocalista de Black Sabbath, Badlands, Blue Murder, Phenomena o Sun Red Sun, que falleció un 1 de diciembre de 1993 a causa del SIDA con 32 años. Y no, mira, que tenía dos más aquí
que se escondían.
Sí, como estoy con el teléfono. Ay. Bueno, Aerosmith, que publicó Draw the Line el 1 de diciembre de 1977, y recordamos también a Richard Coughland, que fue batería de la banda británica de rock progresivo Caravan, incluida dentro de lo que se llama la escena de Canterbury, y junto a bandas como Shock Machine o Gong y demás, y que falleció el 1 de diciembre de 2013 debido a secuelas de una neumonía. Tenía, a ver si hago, 66 años tenía.
Andas bien de matemáticas, ¿no?
Bueno, más o menos. Y bueno, y lo que vamos a destacar, la efeméride que destacamos hoy, pues es que no podía ser otra, porque precisamente hoy, 30 de noviembre, se cumplen 40 años. Mira, hablábamos antes de giras redondas, ¿no?, y demás. Pues hoy se cumplen 40 años de la publicación de uno de los grandes discos de la historia del rock, que es The Wall, de Pink Floyd. Uh-huh. Y bueno, podríamos hablar muchas cosas de ello. Seguro que tú tienes mucho que hablar, que eres muy fan de la banda y del disco. Vamos a decir que es el undécimo álbum de estudio de Pink Floyd, publicado, como digo, el 30 de noviembre de 1979. Es el segundo álbum doble de la banda y se grabó entre abril y noviembre bajo la dirección del productor Bob Ezrin y de los miembros de Pink Floyd, David Gilmour y Roger Waters. Como digo, fue lanzado el 30 de noviembre en el Reino Unido, porque en Estados Unidos se publicó el 8 de diciembre. Es un álbum conceptual que trata sobre la vida ficticia de una estrella del rock llamada Pink. Uh-huh. Y bueno, muchas de las letras y mucho de lo que contiene el álbum está creado por Roger Waters, uh-huh, que es toda la historia, ¿no? Y se tratan temas como la guerra, la sobreprotección materna, el fracaso sentimental, la violencia policial, la educación infantil o la locura. Y según estaba apuntando todo esto, como te decía antes, me ha recordado que tiene muchas similitudes con otro disco conceptual, que es el de Tommy de The Who, uh-huh, que habla un poco también, pues eso, la guerra, la sobreprotección materna, fracaso sentimental, ese tipo de cosas. Yo creo que tiene similitudes, aunque luego son dos discos que no tienen nada que ver el uno con el otro, ni musicalmente ni nada, pero que son dos grandes obras maestras, vamos.
Y muy inspirado en este caso en lo que fue la vida de Syd Barrett, ¿no? También,
esos
problemas que tuvo. A mí, por eso me gusta mucho el disco, que más que hablar de él es lo que te puede inspirar. Es una obra que nunca habrás escuchado lo suficiente, eso para empezar. La tienes, uh-huh, para toda tu vida. Y en cada momento que la escuches, yo creo que vas a descubrir algo. Y luego te das cuenta de, con el paso del tiempo, lo que nos hemos ablandado en muchos conceptos. Porque la obra es muy cruda a la hora de expresar las cosas tal y como son y reivindicativas. Porque el propio tema de Wall, que habla un poco de los miedos en la época escolar, ¿no?, que tanto pueden afectar a un niño. Yo que estoy totalmente de acuerdo porque me identifico plenamente con ello. Creo que es donde tienes que empezar a hacerte fuerte. Porque hay ciertos aspectos pues que van a marcar tu personalidad, tu forma de ser. Los miedos, mismamente, a la hora de, por ejemplo, de salir a un encerado, ¿no? Cuando tú tenías que salir en un colegio a un encerado y tenías que exponerte delante de la clase, hay quien lo llevaba de una manera y quien lo llevaba de otra. Hay quien es más tímido y quien es menos tímido, por ejemplo. Y por eso tienes que pasar, porque resulta que te están socializando y te están dogmatizando. Y resulta que hoy no hay nadie que esto lo exprese de una manera tan clara como, por ejemplo, lo expresaba ese disco y ese tema de Wall. Que además te habla precisamente del control mental. Que el control mental no es que te manden unas ondas al cerebro y te estén, que igual se puede hacer también, porque no dejamos de ser, el cerebro no deja de ser ondas, que pueden, pero ya ahí entramos en otros temas, ¿no? Que puede ser que se vea afectado con otras ondas, pero es que el control mental empieza desde lo que te empiezan a inculcar en la escuela, que en muchas ocasiones es panfletario, publicitario, pero que acabas haciendo lo que forma parte de tu vida, siempre, por supuesto, con la idea de que el colegio, que igual, además, igual, honestamente, quien hace este tipo de planes, pues lo hace con la mejor intención y piensa que es lo mejor para la sociedad y para el individuo, pero es que luego a la larga no deja de ser algo ya dictatorial, porque te lo vas a comer. Estamos en democracia, pero tú vas a mandar a tu hijo a la escuela y va a pasar por el sistema educativo que tú no has elegido. Sin más. Y, por ejemplo, ese tema, ¿no?, que habla del control mental de Wall, no necesitamos control de pensamientos, ¿no? Dice el profesor, deja, teacher, lead the kids alone, ¿no? Me parece, digo, joder, pero si esto es la leche, esto lo dices hoy en día y eres un antisistema de peor, un antisistema, eres encima un peligro para la sociedad. Bueno, pues a mí me parece un disco en ese sentido tremendo. Y pasando por todos esos aspectos, lástima que mi inglés sea el que sea y que no lo entendemos igual que si comprendiéramos perfectamente todas las letras, ¿no? Lo sientes a tu manera, pero bueno, pues que me he enrollado demasiado.
No, pues fíjate, dos datos que tienen, dos datos más sobre el disco. Uno que, bueno, yo creo que tiene que ver un poco con todo esto que estás diciendo. Es uno de los discos más vendidos de toda la historia. Estamos hablando de más de 33 millones de copias vendidas a nivel mundial. sea, quiero decir, ellos también a través del disco podían haber dogmatizado un poco, ¿no?
Eso es algo que también hay que... Es otro debate, el por qué artistas que tienen un mensaje muchas veces reivindicativo cañero llegan, y luego yo no sé si la gente igual le gusta la música y tampoco repara mucho en los textos, uh-huh, o no se identifica con ellos, no lo sé. O se identifica pero entiendes que el mundo no tiene solución. Uh-huh.
También eso. Pues lo que te digo, 33 millones de copias, más de 33 millones de copias vendidas a nivel mundial, 11 millones y medio de esas copias vendidas en Estados Unidos, uh-huh, y además es que en Estados Unidos, debido a la naturaleza de disco doble del álbum, está certificado como 23 veces disco de platino, uh-huh, nada más y nada menos. Y luego, por otra parte, también hay que decir que este disco, como precisamente también el Tommy de Who, vivió o tuvo una versión de cine, una versión en película, que se filmó en 1982 por la Metro-Goldwyn-Mayer bajo el título Pink Floyd The Wall, con Alan Parker como director y Bob Geldof, el líder de los Boomtown Rats y, bueno, el creador también de Levi's y todo esto, como personaje principal, como Pink. También hubo otros actores como Bob Hoskins y Joan Wally, y que, bueno, pues la película sigue de cerca la estructura musical del álbum, más o menos fiel a lo que es todo el álbum, y pues bueno, creo que ese apunte también había que hacerlo para comprender también toda la dimensión que llegó a tener este disco, ¿no?
Sí, bueno, y probablemente sea todo inabarcable. De hecho, te has dicho dogmatizar a la gente, igual un poco abrir la mente.
Abrir,
la gente.
Sí, bueno.
Es que es diferente.
Sí, sí.
Es diferente. Esto es el universo, tiene infinitas posibilidades, y cuando te metes en un círculo cerrado te empiezan a decir esto no puedes hacerlo, esto es así, los tomates son rojos y los pintas de rojo y punto, y no te salgas de la línea. Eso es lo que yo creo que es muy perjudicial precisamente para toda la humanidad. Y discos como este y la música, igual... A ver, igual no tiene nada que ver con eso, pero yo a veces pienso que todo este tipo de cosas, aunque tengan éxito, casi que no están suficientemente a la luz pública, diría yo, o de manera constante como debería de ser, o no hay un programa, o no hay programas, o no hay medios de comunicación que a gran nivel se hagan eco de estos, casi es, porque no lo neguemos, si tú quieres, Pink Floyd es muy conocido, pero no será porque constantemente te están haciendo un programa de música o para varios programas donde te hablan de la historia del rock, por poner un ejemplo. Esto te lo tienes que ir guisando por ti mismo.
No, de hecho, las últimas noticias de Pink Floyd son para criticar a Roger Waters porque se posiciona contra Israel.
Sí, ya, también, pues bueno. Y sigue siendo además comprometido, ¿eh?, el tío. Y el último disco en solitario que hizo también, muy uh-huh, por la elección de Donald Trump en Estados Unidos, creo que también es muy de destacar en ese aspecto. No lo hemos pinchado por aquí, más que nada porque sé que se editó, he escuchado algunas canciones, pero no lo tengo, o sea, como tal, y he tenido otras cosas a las que le he dado prioridad, pero también si quiere escuchar la gente el último disco de Roger Waters en solitario, que en inglés creo que se llama así como Este es el mundo que realmente queremos, uh-huh, eso pasa al inglés y ese es el título, ¿no? Y también creo que es muy, muy interesante. Pues bueno, un poquito de chapa he soltado en este apartado, bueno, pero es que es un disco, ya digo, inmenso, para disfrutar de estos que te descolocan toda la vida, y que, bueno, pues que en definitiva que es atemporal, totalmente. Lo escuchas hoy y hay más originalidad de la que vas a encontrar en cualquier banda de hoy en día.
Pues mira, hoy con el día que hace es un buen día para celebrar esos 40 años de la publicación de este álbum y ponerlo en casa y escucharlo.
Pues me voy a quedar con este Mother, de una auténtica obra de arte. Gracias, Sergio, por venir de nuevo aquí y por hacer esta sección pues también como lo haces. Además, ahora sin gastar papel.
Bueno, no estoy gastando papel porque no me está haciendo caso la impresora.
Bueno, pero igual, mira, mejor somos ecologistas, ¿no? Pues no, ya está. Cuanto menos papel se use, mejor será para la naturaleza.
Sí, creo que a partir de ahora igual va a ser mejor hacerlo así.
A lo mejor hacerlo así, porque mira que a veces se ve en la tele a muchos intelectuales y tal y siempre tienen un montonazo de libros detrás. Digo, pues si hubiera muchos como estos, con tantos libros...
Pues yo no hago más que...
No quedarían
libros.
Árboles ya. No
yo no hago más que comprar libros de papel.
Bueno, Sergio, la semana que viene te esperamos por aquí y, por supuesto, recomendar la escucha de Rock Video el jueves en Candela Radio, como siempre, ¿vale?
Es que recasco.
Venga, un abrazo.
Agur. Mother, should I run for president?
should I trust the government?
Yeah.
Escuchando La Mirada Negra, 26 minutos por delante, un poquito más, porque siempre nos pasamos un pelín de la hora, para seguir compartiendo contigo el rock, el heavy metal, en todos los estilos, en todas las vertientes que se hace a lo largo y ancho del planeta. El programa que se hace desde Vizcaya, pero a partir de ahí, pues bueno, abarcamos todo lo que nos es posible, siempre dentro de lo que, según nuestro criterio, resulta de interés. Y de interés resulta el nuevo trabajo de The Toy Dolls, banda mítica, clásica, dentro del punk británico, que en la actualidad regresan con este episodio 13, este nuevo trabajo discográfico, que es una auténtica locura, como habéis podido apreciar. Una banda que, a mi modo de ver, se recuperan en comparación a lo que fue el anterior disco. Creo que este tiene bastante más brillo, bastante más chispa, y es una obra que se hace bastante entretenida de escuchar, fiel a lo que son los cánones de ese punk, con voces a nivel coral cuidada, con esos himnos, y luego con un buen trabajo guitarrero, y sobre todo con temas que te enganchan, porque cada uno, pues bueno, no sabes por dónde te va a salir y se alejan un tanto de la ortodoxia. A veces hay que ir a buscar a clásicos como estos para que se atrevan a salirse de lo que puede estar un poquito preestablecido y llegarte a sorprender. Luego, otro tema es que te guste más o menos. Evidentemente, a lo largo de la carrera de una banda tan longeva, hay trabajos que es muy difícil, por no decir imposible, de superar, pero creo que este episodio 13 de Toy Dolls pues tiene canciones y tiene cosas interesantes. Vamos a seguir con Agnostic Front, otros clásicos, en este caso en una vertiente un poquito más dura, los americanos, que tienen también nuevo trabajo discográfico. Lleva por título Get Loud, y vamos a escuchar este I Remember, sonando en La Mirada Negra, lo nuevo de Agnostic Front. Seven and the alias crow, united blood put us on the map. Victim in pain, there's no turning back. I'm gonna make you mine. pues también con esa actitud punk, aunque en un sonido más cercano también al thrash, en muchas ocasiones, unos auténticos clásicos, Agnostic Front. Y seguimos de clásicos, vaya programa que llevamos hoy, han sonado unos cuantos y vamos a seguir con otros, en este caso con Creator, que han anunciado el lanzamiento del directo London Apocalypticon Live at the Roundhouse. Será editado el próximo 14 de febrero del año 2020 a través del sello Nuclear Blast y podemos escuchar ya este Satan is Real, que sirve como adelanto. Creator en directo. Ahí es nada. Escuchamos este Satan is Real dentro de este nuevo directo de la banda alemana. La que transmite este directo de The Creator, con esa agresividad habitual en la banda alemana, y ahí queda plasmado en este Satan is Real, nuevo directo de Creator. Aquí que estrenado en La Mirada Negra en el día de hoy. Y seguimos con bandas marcadas por el sonido más agresivo. En este caso, pues vamos a ir con el nuevo trabajo discográfico de Blaze of Perdition, una banda polaca que lleva ya funcionando desde el año 2007 y que, si no me fallan las cuentas, con este nuevo trabajo discográfico pues llegan al quinto en su trayectoria. Lleva por título The Harrowing of Hearts, se editará el próximo mes de febrero del año 2020 y podemos ya estrenároslo con este Transmutation of Sin. Un poquito de contundencia, de agresividad para acercarnos al final de esta nueva edición de La Mirada Negra. Sonando Blaze of Perdition.
Let's go.
Pues suenan bien estos Blaze of Perdition dentro de este estilo crudo al cual estamos dedicando las sonoridades en esta parte final del programa. Y seguimos en esa tesitura con una banda que me ha sorprendido. Editaron su disco hace ya un tiempo, en 2017. No les conocía, o creo que no les conocía, vete a saber si les he pinchado en el programa y simplemente es que no les recordaba. Pero bueno, estos Mortis Cruentus, una banda de Black Death procedente de Alicante, pues han lanzado un videoclip llamado Supreme Ellis Congregation, extraído de su trabajo Helltron, publicado en el año 2017, y de esta manera, pues bueno, quieren celebrar sus 16 años de existencia y lucha en este underground de la música y sobre todo de la música extrema a nivel nacional. Y bueno, pues directamente pues me ha sonado bastante bien y me apetece pues compartirlo con vosotros. Decir que en cuanto a la actualidad de la banda, están inmersos en la composición de lo que será la continuación de este Helltron, que se editará para el próximo año 2020, pero bueno, nosotros un poquito tarde hemos llegado a lo que ha sido este disco. Esperamos ese próximo trabajo de 2020 y de momento nos quedamos con este Helltron y con Supreme Ellis Congregation, del cual podéis ver videoclip a través de la red si buscáis. Y ya digo, creo que es una banda a la cual pues está bien conocer. Creo que es uno de esos grupos interesantes. A ver si te gustan. Mortis Cruentus desde Alicante. hemos escuchado a Mortis Cruentus, insisto, tema que podéis visualizar si buscáis a través de la red, pues podéis encontrar este videoclip del tema que acabamos de pincharos. Y vamos a continuar, y de hecho vamos a dar ya carpetazo al programa con otra banda extrema, también estatal, en este caso procedentes de Palma de Mallorca, y que nos presenta su segundo trabajo discográfico. Pero estamos hablando de una banda legendaria, formada en el año 1990. Sacaron Nets of Affliction en el año 1992, el cual fue su primer disco, y bueno, estuvieron funcionando en aquella época. Y ahora, tantísimo tiempo después, pues 18 años después, regresan con Faith in Chaos, con su nuevo trabajo discográfico, de la mano del sello Strain Music. Y bueno, pues una banda clásica dentro de nuestro estilo, como es de ese estilo de metal extremo, como son Unbounded Terror. Segundo disco, insisto, para ellos, a pesar de que hablemos de unos de una banda con tantísima andadura, o sea que yo he dicho, bueno, del 92 al 2020, ¿cuántos años he dicho? Pues evidentemente van 28 años, ¿no? ¿Cuánto? 28 años. 28 años, que no son los que había dicho. 18, 19 no son los que he dicho. Ya, yo las matemáticas sí que no las domino excesivamente bien. El caso es que, pues lo dicho, muchísimo tiempo después regresan. Uno ya no lleva la cuenta ni de los años que va cumpliendo uno mismo. En fin, ¿qué se le va a hacer? Y las neuronas van haciendo conexión cada vez peor. Así que escuchamos Unbounded Terror, Hiding from the Light. Es el trabajo discográfico, como digo, 28 años después de lo que fue su debut del año 1992. Fighting Chaos es este nuevo trabajo de Unbounded Terror, con los cuales os decimos hasta la próxima. Agur, gracias por la escucha. Síguenos en lamiradanegra.es.
Sei gut, bist du dein Welcome to the Sky.